10 horas 41 minutos en toda la República Argentina, en este clima casi primaveral, en vísperas de que se nos viene encima otro fin de semana invernal. Vamos a charlar de algo que ayer anticipé sobre este operativo documentario que vamos a tener en este mes de septiembre. Para eso tengo a la profesora Marcela Jiménez, justamente, que es referente de la Jefatura de Asesores de la Provincia. Buen día, ¿cómo te va, Marce?
Hola, Arnaldo, buen día a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atenderme. Bueno, contanos un poquito el operativo, a ver los beneficios que tiene, la disponibilidad, qué trámites se pueden realizar.
Bien, el operativo, bueno, en principio es una política pública, que es importante acercar el Estado a cada comunidad, especialmente en aquellas personas que por distintas razones tienen dificultades para realizar los trámites. Uh-huh. Siempre buscamos lugares significativos para la comunidad, por eso es importante también agradecer la predisposición de las personas que integran la Comisión del Centro de Jubilados de ambas localidades. Esta vez el operativo va a estar en Zaldungaray, en el Centro de Jubilados, el día 17, de 10 a 15, y en Torkins, en el Centro también de Jubilados de Torkins, en el día 18, también en el mismo horario. La verdad que para nosotros es muy importante, porque en principio, desde Cristina Álvarez Rodríguez, que lleva adelante la Jefatura de Asesores, y todas las personas que integran y trabajan con ella, por supuesto tener en presente lo que significa la política pública en documentar a una persona, ¿sí? Uh-huh. La importancia que tiene garantizar la identidad, el acceso a los derechos sobre la inclusión, la ciudadanía. Por eso es la política pública en territorio. Más allá de que funcionen las oficinas dependientes de que puedan hacer estos trámites, a nosotros nos gusta verlo como la política pública va al territorio, y en eso están estos operativos. En estos operativos, además del DNI, que es sumamente importante, se pueden solicitar partidas de nacimiento, certificados de domicilio y extravío, empadronamientos de extranjeros, iniciar algún trámite de cambio de género, uh-huh. algún expediente de inscripción también. Estos son sin costo. Uh-huh. La gratuidad para nosotros es importante en estos tiempos, sobre todo, uh-huh. porque además hemos detectado en algunos y algunas estudiantes los vencimientos de los DNI, por ejemplo, en algunas personas. Uh-huh. Bueno, es el momento para poder realizar este trámite de esta forma, donde es necesario a veces garantizarlos desde el Estado, ¿no? Perfecto. Y después hay otros trámites que sí tienen costo, esto es importante también aclararlos, por ejemplo, el pasaporte. Uh-huh. Se puede realizar, pero tiene un costo.
Bien, a diferencia del registro civil, yo voy al registro civil en Sierra, en Zaldungaray, en Torkins, digamos, el beneficio, hay un paso de gratuidad, ahí me estás explicando, lo entendí bien, y otro es, sí. Digamos, la disposición más inmediata de todo, ¿no?
Exacto, tiene que ver con acercar esta política pública al territorio, como te decía, el acceso, uh-huh, a esto, uh-huh, en lugares donde la gente puede estar más identificada con la comunidad, por ejemplo, uh-huh. No es que las oficinas no, pero, y sobre todo en nuestros lugares sí hay bastante acceso, pero bueno, esto es llevar la política pública a territorio, además, por supuesto, lo que te decía de la gratuidad en estos tiempos que corren, que es importante, ¿no?
Marcela, ¿qué diferencia tiene con esos puestos móviles que venían, que armaban un gazebo? Por ejemplo, yo me acuerdo un día, era un fin de semana, y Mateo tenía a punto de vencerse el DNI, creo que era a los 16, ¿no?, que se renovaba, y fuimos, y de un día para otro llegó, fue fantástico, le hicimos todo el trámite ahí en el momento, hubo dos o tres operativos acá en Sierra. Me acuerdo que uno estaba, claro. Había como una especie de casilla rodante, ¿no?, que instalaron ahí en la puerta de la cooperativa, y el otro en el centro cultural estuvo también, en la vereda de la delegación municipal.
Sí, es básicamente lo mismo, simplemente que bueno, por la aparatología que hoy ya que trasladan, necesitamos un lugar cubierto y que esté dotado
Bien.
de poder brindarle los servicios a todo lo que se necesita. Así que el año pasado pudimos traerlo a Sierra de la Ventana y a Torkins y no había quedado pendiente Zaldungaray, por eso este año se decidió llevarlo a Zaldungaray. Así que bueno, es básicamente el mismo operativo, con la misma facilidad, con los chicos que están, digo los chicos porque siempre son las mismas personas las que trabajan en el operativo, que son muy amables, muy responsables y enseguida realizan los trámites. Así que bueno, es de la misma forma.
Muy
Te
bien.
acercás, decís qué trámite necesitas y ellos te asesoran y realizan enseguida el mismo trámite y llega después a domicilio.
Bien, acá tenía una preguntita, Katie, creo que vos la respondiste, pero ¿se puede renovar el pasaporte y con qué costo? Pregunta.
El pasaporte se puede decir claramente y tiene un costo de 100 mil pesos.
Perfecto, muy bien. Bueno, Ketty, ahí
Sí.
está entonces la respuesta. Clarísimo, entonces la semana que viene vamos a estar, como siempre, dándole difusión a esta propuesta de la provincia. Te agradezco el tiempo, pero no te voy a
No,
dejar
por favor.
escapar, no te voy a dejar escapar. Me quedan dos
No hay
cosas.
problema. Dale, no hay problema.
Sos inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y hay todo un tema instalado con esto de las pruebas PISA 2025, ¿no? Informe sobre la caída justamente en la parte secundaria, ¿no? De los chicos, la evaluación y demás. Y por el caso de las pruebas en la escuela primaria, hay unos resultados un poquito más optimistas en la parte de lengua, pero matemática está en los peores niveles desde el 2016. Contanos tu punto de vista. ¿Podés desde la función que cumplís, desde tu jerarquía, poder emitir una opinión en relación a qué está pasando justamente con la educación en la Argentina?
Sí, en realidad te lo puedo decir directamente desde lo que uno se va formando y capacitando constantemente y por supuesto como responsable de la conducción del sistema educativo bonaerense, no de la nación, pero bueno, te puedo dar una opinión. Las pruebas PISA nos tienen que interpelar, pero no pueden convertirse en una herramienta para atacar a la escuela pública. Esto tiene que quedar claro, ni descalificar el trabajo de las y los docentes. Porque las pruebas aportan información importante, pero son pruebas a nivel internacional estandarizadas. Hay aprendizajes que tenemos que fortalecer claramente, especialmente matemática, lecturas y ciencias. Pero bueno, desde la educación bonaerense somos los primeros en asumir este desafío de evaluar. Por eso están también las pruebas a aprender. Evaluar, mirar los datos, tomar las decisiones pedagógicas que hay que tomar. Y también hay que decir algo con mucha claridad. Una prueba estandarizada no cuenta la historia de una escuela ni de un sistema educativo. Detrás de cada resultado hay contextos sociales, hay trayectorias educativas, hay condiciones de vida, hay desigualdades. Hay también miles de docentes que todos los días sostienen la enseñanza. La provincia de Buenos Aires tiene una gran complejidad, una enorme complejidad. Creo que es uno es no, creo no, es, ese es el sistema educativo más grande de Latinoamérica, podría decirse, por la complejidad, por la diversidad del territorio y por la cantidad de estudiantes, de docentes, ¿no? Con realidades sociales y educativas muy diferentes. Por eso defendemos una política educativa que no mire solamente números, sino que trabaje sobre las trayectorias reales de nuestros estudiantes. Y no hay que elegir entre evaluar o defender la educación bonaerense. Hay que hacer las dos cosas. Hay que evaluar para saber dónde estamos, pero hay que defender la escuela para transformarla. ¿Y cómo defendemos la escuela? Garantizando ese derecho. ¿Cómo se garantiza ese derecho? Además de abrir la escuela todos los días, financiándolo. Tenemos un Estado nacional que hoy todo el mundo se horroriza por los números en las pruebas PISA, pero realmente corrido totalmente de la función que le corresponde, que es financiar la educación y garantizarla como derecho, que de hecho está declarada como servicio por la última ley, por lo cual claramente quienes trabajamos en educación no estamos de acuerdo. La educación para nosotros es un derecho, los niños, las niñas, las y los estudiantes son sujetos de derecho, y cuando es así, el Estado debe garantizarlos, pero el Estado conformado con políticas públicas que puedan hacer posible y factible esto. Y hay mucho acá para por supuesto trabajar, pero también hay que entenderlo de esta manera, porque los primeros horrorizados son los que defienden justamente el desfinanciamiento de la escuela pública. Y para transformarla tiene que estar financiada, y tenemos que dejar de pensar y señalar a los culpables y tener más presente la enseñanza, el acompañamiento, la inversión educativa, la formación de los docentes. Todo eso se hace con políticas públicas que se deben sostener en el tiempo. La provincia de Buenos Aires en eso hace una gran diferencia. Lo que no financia la nación lo financia la provincia, y claramente tiene... sigue teniendo la formación en sus docentes, sigue garantizando las políticas públicas, llegan a las escuelas, sigue abriendo las escuelas todos los días y financiando la inversión educativa, ¿no?
Muy bien, perfecto.
Más allá de que falte, claramente. Sí, sí, ¿eh? No desconocemos lo que falta y lo que todavía debemos hacer, pero claramente hay que... tener en cuenta que se trabaja muchísimo sobre lo que está, lo que podemos ir mejorando, y que cada día eso lo vamos transformando y mejorando en el bien de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Y cuando miramos a nuestros estudiantes, como te decía, no miramos números, miramos personas que viven en un lugar, que están en un contexto determinado, que sufren, que tienen desigualdades, que tienen una historia, una familia, sí, un referente.
Sí, una situación la actual que hay que abrir más los ojos todavía, en virtud de esto. Vos decís, hay que mirar la situación social, hay que mirar a cada chico, hay que mirar a cada familia, en condiciones justamente de chicos que... seguramente están viviendo un entorno muy delicado, ¿no? Desde ya, desde toda óptica, y en casi los dos tercios de la población estudiantil está pasando.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Todo bien. Eso son, a ver, claramente los datos nos sirven para tomar decisiones.
Bien. Y hablando de datos, a ver, explícame, desasname un poquito en relación a la diferencia entre estas PISA y en lo que es las pruebas aprender, ¿cuál es la diferencia y cuál es la importancia de una y otra evaluación de estas características?
Las aprender son claramente del sistema educativo de la Argentina, ¿no? Solamente de la Argentina. Y las PISA son internacionales, estandarizadas en alumnos de 15 años.
Bien.
Las aprender en la provincia de Buenos Aires nos han dado en este último resultado una mejoría en la comprensión lectora, en el fortalecimiento de la alfabetización, lo cual para esto la dirección de nivel primario estuvo trabajando muchísimo sobre la lectura y la escritura durante mucho tiempo para poder dar vuelta, digamos, o mejorar estos datos. Ahí se ve la leve mejora, pero en principio se toman los datos, como te decía, para tomar decisiones. Esas decisiones después hay que sostenerlas en el tiempo. La provincia de Buenos Aires está trabajando en esto. Tenemos mejores datos en alfabetización y estamos trabajando fuertemente en matemática para poder tener mejores datos, pero no solamente por los datos, sino por lo que te decía. Nosotros analizamos las trayectorias en contexto, ¿no? Y en ese contexto es cómo se trabaja para poder llevar adelante y garantizar la educación de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y por supuesto una educación de calidad.
Perfecto.
Para eso necesitamos todos los otros factores.
Muy bien, no te robo más tiempo. Yo te había dicho que iba por dos más. Una fue justamente esto de las pruebas. La otra es una experiencia personal, como desde niña, desde madre y desde abuela. Y aparte te voy a anotar en el sorteo, te voy a hacer prender en esto. Tenemos un planetario móvil que llega acá a Sierra de la Ventana este viernes y estoy sorteando unas entradas. Yo te digo el cinturón de Orión. A ver, contame tu experiencia, ¿qué recibiste de tu familia? ¿Qué significa el cinturón de Orión? ¿Y qué le transmitiste vos a tu familia? A ver.
El cinturón de Orión. Bueno, en realidad...
O sea, popularmente en tu familia, ¿cómo lo conocen? ¿Cómo se le dice en tu barrio, en tu casa?
Sí, como las Tres Marías, esa, digamos, las bien. Estrellas brillantes, sí. Las estrellas alineadas. Uh-huh. Sí, así vulgarmente o popularmente se la llamaba desde mi niñez, uh-huh. Como vos lo decís, y así se los hemos transmitido a nuestros hijos cuando por allí ponemos la reposera afuera a la noche para mirar, uh-huh, las estrellas, y va pasando, como bien lo nombraste recién, de generación en generación, porque así también lo hablamos con nuestros nietos.
¿Y alguna mística sobre las Tres Marías y esas tres estrellas tan tan importantes en nuestro firmamento?
La mística tiene que ver justamente con que son tres estrellas que están juntas, brillantes y alineadas, y que por eso se las llaman las Tres Marías. Esa es la parte más popular que ha llegado, pero sabemos que, bueno, que son el centro de constelación y, uh-huh, esta mística también que tienen, ¿no? Las estrellas brillantes. Nosotros siempre le contamos a, bueno, sobre todo ahora más que en mi rol de abuela, uh-huh, en cantar canciones de estrellas y contarles sobre las estrellas, para que cuando miren puedan ver justamente esto que nosotros hacemos, que es tener algún tipo de historia o narración a través de algo que vemos, ¿no?
Muy bien.
A mí, porque me sale justamente la maestra jardinera con mis nietas, pero en realidad, y lo voy llevando desde ese lugar. Pero bueno, más o menos así. Hemos tenido esta posibilidad de chicos y de grandes poder transmitírselo a nuestros hijos, bueno, hasta que podemos ya decírselos justamente desde lo enciclopedia, ¿no? De lo enciclopedista, de lo que significa, de lo que son, y bueno, y cuando ellos van estudiando y van conociendo, van preguntando más y vamos pudiendo responder.
Te voy a pasar una historia de Sonia Farías de Saldungaray con su abuela sobre las estrellas, para que seas un poco más parte también de lo que venimos viviendo en la mañana, un mate, un café. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo y por prestarte, porque bueno, la convocatoria era para hablar justamente del operativo documentario, pero te prestaste perfectamente para la inquietud que te planteé, y muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, Arnaldo.
Un beso, hasta siempre.
Dale un abrazo a la audiencia. Gracias.
Chau, chau. Muy bien, ahí estábamos con Marcela Jiménez. La pausa, ya volvemos con más.